El intendente municipal, compañero Tincho Escuba. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola Mario, buenas tardes a toda la audiencia y por supuesto a la histórica del ET12. Siempre un placer venir a esta casa.
Gracias.
Yo la considero mi casa.
Sí, también. Señor, lo es. No le molesta la cantera del compañero, ¿no?
Bueno, era innecesario, pero bueno, es un amigo, ¿viste? Hay cosas que uno tiene que aguantar, pero ya está. Guarda con el matacazo esta noche.
Guarda con lo de esta noche. Y señoras y señores, el lujo de todos los martes, presentarlo al Corre Camino desde Italia con el Papa, desde Alemania, desde Comodoro Rivadavia, desde la Antártida, desde algún lugar del país, presentando su libro de Malvinas y Derechos Humanos. El lujo de haberlo presentado hace un par de viernes atrás en Mercedes. Hoy, y a pedido de él, y ya ahora sí no se va más de acá, durante las 2 horas va a colaborar con nosotros, y la columna va a ser él en vivo aquí en los estudios, el afamado y prestigioso querido compañero Pablo Bacel. Buenas tardes.
Bienvenido. Buenas tardes, Mario. Muchas gracias a todo el equipo de la radio que está acá, la directora, la gente de redes, los técnicos, colegas tuyos, locutores, y por supuesto el gusto de compartir con Tincho este espacio, este programa. Así que muy contento y muy feliz de estar acá.
Gracias por estar. Y te vamos a trabajar,
¿eh? ya me anunciaste.
Ya lo anuncié, bueno, así que vamos a ver el desenvolvimiento, porque ahora ya es colega, Pablo. Ahora ya es colega, tiene un programa en Radio Nacional Santo Tomé.
Sí, los miércoles de 18 a 20, Pensamiento Nacional.
¿Y mañana cómo hacemos?
Y mañana se te complica, excepto que podamos hacer una magia técnica ahí.
Acá, en con duplex. Esos monstruos que tenés aquí al lado, se hace.
Sí.
Así que el problema
de 18 a 20, yo en realidad, por toda esta tarea de andar siempre por los caminos de la patria, con una computadora, con un buen micrófono, un auricular, salimos de todos lados.
Sí, señor.
Y bueno, hay un equipo en Radio Nacional Santo Tomé también muy bueno, muy dispuesto. Y colaboro, soy columnista del programa Despierta Argentina, que es todos los sábados de 6 a 8 de la mañana, también con columnas de derechos humanos y participación general, pero haciendo eje en temas de derechos humanos. Así que muy contento de ser parte de esta hermosa familia de Radio Nacional, que tan fundamental es para la soberanía comunicacional.
Sí, señor.
Y tan fundamental es para la difusión de las cosas nuestras, ¿no? Nuestras tonadas, nuestra música, nuestros modismos, ¿no? Esto es central. El momento en el que la comunicación, como tantas cosas, hay un mercado, y en esa comunicación quieren que escuchemos la misma música que hacen las editoras grandes que negocian música, quieren que hablemos de los mismos temas, quieren que hablemos de problemas que no son nuestros. Bueno, el estar sentado hoy en ET12, donde escuchamos nuestra música, nuestros problemas, nuestra realidad, es por supuesto un motivo de satisfacción.
Bueno, y hay un puente muy fuerte que los une hoy, sobre todo, y estos próximos 4 días, que es el proyecto Pensar Teatro, ¿no? Que la municipalidad lo auspicia, la gente de Derechos Humanos y la compañía Botarga, me pongo de pie, los muchachos de esta compañía que tienen un muy buen nivel, pero además seguro que el papel que van a hacer va a ser muy fundamental. Hoy comienza en la escuela 477, como siempre la intendencia también, bueno, en tu gestión creaste la Dirección de Derechos Humanos.
Sí, por supuesto, Mario. Comprometido con todo lo que significa las luchas de nuestros derechos, ¿no? Bueno, en materia de derechos humanos acá tenemos un especialista, pero sabemos que Argentina ha avanzado muchísimo, es un estado avanzado en esa materia, y bueno, nosotros en realidad, como siempre decimos, ¿no?, creando las herramientas, los instrumentos para hacer efectivos los derechos, creamos la Dirección de Derechos Humanos, creamos la Dirección de Mujer, Género y Diversidad, antes inclusive que exista el Ministerio.
Sí, señor.
Y por supuesto acompañando toda la temática que significa esa lucha.
Bien, te veía recién, se puede decir, ¿no?, haciendo ciclismo allá por los barrios, y bueno, en Restituto Ortiz, Di Tomaso, la bicisenda. Ahí nomás a una cuadra tenés las 119 casas, por cuál empezamos.
No sé, empezamos por, si querés, por la bicisenda.
Por la bicisenda.
La bicisenda.
Esos son los 12 kilómetros que estaba proyectado.
Los 12 kilómetros que se agregan a los 4 kilómetros 270 metros que se construyó en el 2021. En este caso, para completar esa travesía. La verdad que estamos contentos con eso, ¿no? Porque la gente empieza a utilizar. Estamos en obra todavía, se está completando. Pero la verdad que el otro día, el domingo, salía a usar por primera vez la bicisenda con mi señora, y la verdad que es extremadamente útil, lindo, uh-huh. seguro, sobre
sí,
todo.
Señor.
Y yo le digo, me voy hasta allá, hasta la zona del aeropuerto, me fui hasta allá y volví. Y la verdad que estamos contentos con eso. Nos falta todavía ahí terminar varios sectores. Le vamos a dar todavía, falta la señalética, falta la cuestión estética, la iluminación que queremos incorporar, porque no solamente también hace a la estética de la ciudad y a la seguridad, sino que va a quedar verdaderamente muy linda, ¿no? Y después la 119 vivienda que estuvimos recorriendo la semana pasada,
jueves o viernes.
La semana pasada viene avanzando muy bien. Hoy estuve charlando con una de las empresas que está construyendo las viviendas. Está faltando la parte de infraestructura. Me dice que para noviembre del año que viene ya estarían en condiciones de empezar a entregarse las primeras viviendas. De terminar, ¿no? No de entregarse, porque esto también, por ahí para la gente que nos pregunta, todavía uh-huh. no está abierta la inscripción. Sí, se puede acercar a la dirección de vivienda, desarrollo territorial, para de alguna forma empezar a reunir los requisitos. Eso tenemos pendiente todavía con el ministro. En su momento fue un acuerdo con el ministro Ferraresi, Jorge Ferraresi, pero ahora en este caso con Santiago Mayotti, donde vamos a tratar de generar una base de datos y reglas, de alguna forma, la reglamentación de la inscripción de la vivienda a través del Procrear, para que se tenga en cuenta el poder adquisitivo de esta parte de la Argentina, de Paso de los Libres, y para que todos tengan la oportunidad de poder acceder a la vivienda, ¿no? En realidad ya el sistema Procrear ya lo prevé. Es uh-huh. un sistema equitativo.
Vaya que lo sabes.
Sí,
vaya
sí,
que lo sabes.
Sí, lo sé porque me da como te acordás, Mario, porque yo construí mi casa, empecé a construir mi casa con el Procrear, con la primera. Me acuerdo, mira, ya que me hacía acordar, le voy a comentar, ¿no? Muy rápido, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo que habíamos comprado un terreno con mi señora, con el fruto del trabajo de 8 años de ahorro, y me acuerdo que veo un arquitecto para que me entre a diseñar, tenía una platita ahorrada, y me dice, no, con esto ni arrancar. Pero me dice, pues tendrías que ir a ver un banco, el Banco de Corrientes, por ejemplo, qué sé yo, ¿viste? Fui al Banco de Corrientes y lo conocemos porque papá trabajaba ahí, pero los muchachos, gente mía, y fue simplemente ir a saludar a mamá, porque y ahí me dice, bueno, está el tema del Procrear, esto, ¿viste? Pero esto no creo, me dice, recién estaba arrancando. Uh-huh. Pero nosotros nos inscribimos igual con mi señora, y bueno, salimos sorteados, fuimos a la primera reunión del banco con el banco hipotecario, y me acuerdo que el gerente me quedó grabada estas palabras, ¿no? Este es un crédito, quédese tranquilo porque van a ceder al crédito. Esto es un crédito social, no es un crédito comercial. Tal es así que yo terminé pagando la cuota del crédito en la suma de 5.700 pesos. Hoy creo que cualquier alquiler está arriba de los 50.000 pesos. 40 mil pesos, 50 mil pesos, depende del lugar. Bueno, y así que este es el Procrear que vamos a tener. Nosotros vamos a hacer una obra hídrica ahí. Cualquier persona que pueda pasar por el lugar ve que se están acopiando caños de hormigón, porque vamos a acompañar nosotros, porque también es verdad ahí que esa obra hídrica en ese terreno que se había adquirido en su momento necesita una obra hídrica importante, que el municipio se hizo responsable de esa obra hídrica. ¿Para qué? Porque si no tendría que hacer el programa. Y eso pues después tenía que cargarse en la cuota de las casas.
Claro.
¿Por qué va a ser una cuota accesible para la gente? Porque el terreno lo pone el municipio, o sea, la gente no tiene que comprar el terreno. Uh-huh. Cuando esté pagando la cuota, va a estar pagando la cuota de la obra, de la construcción. No va a pagar el inmueble. Y esto, por ejemplo, esta obra hídrica que era importante para estar en condiciones, se hizo cargo también el municipio, ¿no? Así que en ese sentido estamos muy contentos.
ahí también tenés que decirlo, hubo mucha guita del municipio para hacer el terraplén, para ponerlo en condiciones, porque la chacra estaba pelada.
Estaba
cruzada por un arroyo que tuvieron que desviarlo al arroyo.
Y a plata de hoy estamos hablando de 70, 80 millones de pesos que tuvimos que invertir ahí. Tuvimos que hacer casi 4 hectáreas, levantar casi un metro el nivel. Y la verdad, no, pero la verdad es que está bueno, Mario, porque cuando uno tiene la convicción y sobre todo la gente, el equipo.
Claro, pero te pregunto, Tincho, porque en el consejo se escucha: ¿dónde está la plata? La gente está haciendo cola, ¿dónde están las obras de Tincho?
Y bueno, también en todos lados, ¿no?
Parece que la señora no ve, sí, no sale.
Sí, nada, pero en
pobrecita,
eso
no parece, sí,
lamentablemente, por ahí son las chicanas.
Son chicanas.
Y la gente, por suerte, hoy, la gente, uno piensa que, si bien por ahí no lee tanto política o no analiza tanto política, pero sí tiene noción muy bien de la realidad. Ojo que, lógicamente, esto hay que militarlo, hay que trabajarlo. Pero acá en Libre nosotros vemos que mucha gente ve, se da cuenta, es consciente de las cosas que pasan. Lógicamente que igualmente, digo, cuando hay que uno tiene que militar la gestión, uno tiene que contar y comunicar verdaderamente lo que hace. Bueno, aparte una de las obligaciones, los deberes del Estado, del principio republicano de gobierno, ¿no? Uh-huh. Pero digo, en ese sentido, la realidad puede matar cualquier ficción, ¿no? Cuando se ven las cosas.
Hablando de la bicicleta, ¿sigue por la Gaucho Gil, aquel plano que vos mostraste?
Sí. Ahí que estaría faltando. Newbery. Newbery uh-huh. entra al barrio 508, empalma con 2 de abril. 2 de abril se conecta con Restituto Ortiz. Después va desde 12 de septiembre. Hasta el
polideportivo.
El periodo fútbol infantil. O sea, Antonio Gil va completa hasta Colón. Desde Frondizio, Ruta Aeropuerto hasta Colón, Sánchez Guerrero hasta 12 de septiembre, y conectamos la ciudad prácticamente completa, ¿no? O sea, en una
acá me dice un vecino, ¿con iluminación?
La iluminación va a invertir el municipio. Eso es un programa del Ministerio de Transporte, que es Red se llama, el programa se llama Red de Vías Seguras, que comprende la construcción de la senda y en algunos lugares lo que se denomina el cordón cuneta, digamos, ¿no? Que es el sendero más el cordón cuneta, pero la iluminación va a estar a cargo del municipio. Nosotros nos vamos a hacer cargo, que también hace la cuestión de seguridad y también estética, ¿no? Pero sobre todo seguridad. Uh-huh. Eso va a corresponder a cargo del municipio.
Le podés preguntar cualquier cosa al intendente, bueno, pero yo te digo algo así de base. ¿Te parece que este gobierno es peronista?
Sí, claro, cuando uno escucha viviendas, créditos baratos, accesibilidad, esto es claramente pensar en que los beneficios de la generación de trabajo llegue al trabajador, llegue a la familia. Eso es peronismo básico, el ABC, ¿no? Uh-huh. Yo pensaba, cuando escuchaba esto, los que nos proponen algunas otras campañas, ¿no? Nos están proponiendo no hablar de la cuestión más extrema, de que proponen eliminar ministerios como el de la mujer, proponen eliminar ministerios como el de salud, proponen eliminar ministerios como el de trabajo. Sino educación. ¿No? También pensaba en algunos de los discursos que quedan en nuestra memoria, cuando nos decían, bueno, los pobres no llegan a la universidad, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que tener casa, estudios, alternativas, ¿para qué vive uno si no es para tener sueños, para tener esperanza, una vida mejor, para tener calidad de vida y para que el fruto del trabajo de todos llegue a todos, ¿no? Esto a veces hay que pensarlo en términos históricos, ¿no? En el sentido de primeras décadas del siglo pasado, las 8 horas fue un logro contra las 16, por ejemplo, que trabajaban las mujeres. Estamos en la semana de la lactancia, uh-huh, que las mujeres no podían amamantar a sus hijos, por ejemplo. Luego fue un triunfo el sábado inglés, trabajar solamente mediodía, o el descanso dominical, en una época que los camiones andaban a 30 kilómetros por hora, en algunos lugares no había electricidad, los viajes eran en trenes y eran lentos, y hoy, hiperconectados, donde uno puede enviar una mercadería ahora y lo reciben en el otro lado del mundo a las 24 horas, con mucha información. Bueno, ese avance tecnológico tiene que llegar a la gente. Y ojo que no considero una casa un avance tecnológico, es algo básico, ¿no? Desde que el hombre apareció caminando en este mundo, tenía una cueva que lo protegía, tenía una casa. La casa es central, ¿no? Entonces, estos avances que tiene el ser humano tiene que llegar al hombre común, tiene que llegar a la mujer común, tiene que llegar a quien sale todas las mañanas a trabajar y quiere a la vuelta llegar a su casa, llegar a su hogar, tener posibilidades de tener. Entonces, estos planes como el de Procrear me parecen centrales, porque lo escuchaba hoy al presidente Alberto Fernández, que celebraba 135.000 soluciones habitacionales, ¿no? Esto hace un gobierno peronista, ¿no? Soluciones para el hombre de carne y hueso y no para las planillas Excel para mostrar en los bancos, en las corporaciones. La crítica que tengo al Procrear, que creo que se bajó la guardia en este tema que empezamos hablando hoy de la comunicación. Yo no sé el caso de Goya. En Goya hay 56 viviendas Procrear que se están haciendo. Ninguna tiene el cartel Procrear, ¿no? ¿Por qué cuestiono esto? Porque la gente tiene que saber que su impuesto, su ahorro, vuelve en oportunidades para el ciudadano. Entonces, si nosotros no sabemos en qué se destina el dinero, este magnífico programa como Procrear no solamente no genera ninguna expectativa social para conservarlo, para incrementarlo, para aumentarlo, sino que facilita a aquellos que son detractores profesionales y están muy rápidamente para la crítica sin analizar que, por ejemplo, en Goya hay 56 soluciones habitacionales, 56 familias que les cambia la vida, ¿no?
Totalmente.
Lo he hablado con muchos responsables de este tema, está en la, seguramente Tincho tenía el cartel que decía vivienda construida con el programa Procrear, está en las condiciones del contrato, bueno, que se publicite, es parte del principio que también nos mencionaba Tincho de publicidad de los actos de gobierno.
Fíjate, pero abonando un poquito lo que dice Pablo, uno de los grandes problemas creo que tiene nuestro gobierno es el de la comunicación institucional y comunicación política, ¿no? Política también de los actos de gobierno. Y yo digo en esto también, el otro día hablaba, ahora también tengo reunión con mi gabinete y reunión con los amigos y compañeros, porque nosotros estamos, bueno, no sé cómo estamos con la veda, pero estamos en veda, ¿no?
No, todavía.
Jueves. La veda es para...
La veda empieza a partir del viernes a las 8 de la mañana.
La veda es para inauguraciones.
Inauguraciones.
De los candidatos.
Exacto. Pero podés hablar todo lo que quieras.
Puedo hablar todo lo que decir. Soy abogado, pero en esas cosas... Porque no, me confunden.
Lo que no podés decir es encuestas.
Ah, ahí está, ahí la está. Encuesta.
La encuesta no puede ser.
No, lo que decía es el caso, por ejemplo, ponía el ejemplo del caso Córdoba, ¿no? Un municipio, una gestión municipal sobresaliente, la de Martín Yarlora, gana la gobernación, y Pasarini, que era el viceintendente, que era el candidato a intendente, en las encuestas previas, por más que digan, en realidad yo estuve hablando con muchos compañeros que me decían, sí, la encuesta era no, pero la verdad era que las encuestas estaban dando bien, y en la previa de Loredo, o sea, una persona formada, con capacidad, con una muy buena campaña, sobre todo en lo comunicacional, estaba 12 puntos arriba. ¿Se entiende? O sea, digo, una enorme gestión con el apoyo de la provincia, con el apoyo, por supuesto, también de Nación, que es lo que nos sucede, por ejemplo, acá con respecto a la provincia, claro. Pero digo, una tremenda gestión, estaba, sin embargo, por perder el gobierno esa gestión, o sea, el representante, el candidato de esa gestión. ¿Qué digo con esto? Que es importante saber militar la gestión, comunicar la gestión, informar a la gente. Lo que es lo que hacen ustedes, Mario, hace ustedes, también lo hace Pablo, pero esto es lo que hay que verdaderamente hacer, decir, porque después vienen las consecuencias, ¿no? O sea, contarle, porque yo me quedé una frase la otra vez, decía, la gente por ahí, porque está en sus cosas, está en su mundo, tiene sus problemas de todos los días, que no son menores, tiene la memoria de un pez, o sea, dos minutos, ¿viste? Y lógicamente, o sea, no hay que echarle la culpa a la gente, ¿no? Entonces, es importante ir refrescando esta conquista, la recuperación, reconquista de derechos, las cosas que se están haciendo. Yo el otro día, por ejemplo, decía, le hago una pregunta, fui a visitar a un barrio a la gente, ¿no? Y estábamos hablando, le digo, usted, le hago una pregunta, a ver, haciendo un diálogo, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan ¿Dónde se hacía la colonia de vacaciones antes del 2017? En el 2017 entramos nosotros en la gestión y nadie me supo decir. ¿Eh?
Claro.
Nadie me supo decir.
Porque no había colonia de vacaciones.
No había colonia de vacaciones. Y esto es importante que se sepa.
Y puedo agregar algo a eso, sí. Porque yo lo he dicho en muchos programas. La primera vez que lo digo acá en Libres. Más o menos la inauguración del complejo de piletas, no sé cómo lo llaman, no recuerdo cómo lo llaman.
Balneario.
El balneario. Ustedes lo inauguraron con un programa de deportes para chicos, polideportivos, con profesor de educación física, etcétera. Y en la misma época, 2 semanas antes o 2 semanas después, pero más o menos en la misma época, se inauguró un complejo similar en Goya, en mi ciudad. La diferencia es que el acceso al complejo de Goya es tarifado. Entonces, a una familia, yo estoy transmitiendo más o menos los precios que me acuerdo de la temporada de verano, a una familia tipo pareja y 2 hijos le salía por ir un sábado a la, un sábado le salía 2.500 pesos, ¿no? Ir un gurí una tarde, una mamá con su hijo, le salía 250 pesos o 500 pesos. Sí, la misma solución municipal, uno pensado como una alternativa para quienes pueden acceder con recursos y otro pensado como una alternativa de acceso libre, ¿no? Porque el juego es fundamental para cualquier chico, porque el deporte es fundamental para la vida, pues nos hace mejores personas, nos hace mejores seres humanos. No solo en la salud física, sino psíquica, mental, en la solidaridad. Bueno, entonces, ¿cómo se pensó? 2 intendentes pensaron lo mismo, nada más que con cabezas diferentes, ¿no? Uno pensando en el acceso a los chicos gratis y en otro tarifado para generar una fuente de recursos para el municipio, ¿no? Esto hay que compararlo, totalmente, hay que analizarlo, totalmente. Porque, insisto, era la misma solución con 2 cabezas distintas, ¿no?
Ahora entonces, estamos por empezar a construir 2 piletas más.
2 más, ¿no?
2 más. En realidad, ya que estamos hablando de eso, quiero contarle a la gente, ¿no? Porque justamente lo que venimos hablando es militar. Uh-huh. Nosotros estamos muy orgullosos de la colonia de vacaciones que hemos creado, donde los chicos, fueron más de 250 chicos que asistieron a la colonia de vacaciones. La enorme mayoría jamás había pisado una pileta de natación. ¿Viste?
Fíjate, y vos,
entraban, ¿viste cómo se dice, no? Pileta de natación. Entraban, primero desayunaban y recién después de desayunar a la pileta a aprender a nadar, y después también había tiempo para jugar. Después fueron los adultos mayores. Este año, si Dios quiere, vamos a incorporar
por primera vez en la historia
los centros de jubilados y los viejitos, con el colectivo de la municipalidad además, los llevaban para que tengan también su recreación en esas piletas, que tiene todo un contexto social. No sé si lo escuchaste el viernes al editorial de Gabriel Link, ¿no?
Voy a rozar algo que tiene que ver con el tema mío de derechos humanos. Yo fui concejal en Goya entre el 93 y el 97.
Sí, señor.
Y en Goya existían unas viejas escuelas municipales de artes y oficios que estaban olvidadas. Entonces, yo había hecho toda una tarea para revalorizar los puestos en valor, que terminaba además con la conmemoración en las escuelas municipales del Día Municipal de la Memoria, ¿no? Era 9 años antes de que fuera ley. Y esto lo traigo porque sé de la enorme tarea, lo veo en los medios reflejado, algunos amigos me han contado de acá, Libres, la tarea que están haciendo en las escuelas de artes, en las escuelas municipales. Así que como nuestro modelo de sociedad es un modelo de sociedad con expectativa de ascenso social, con oportunidades en la vida, no puedo menos que destacar algo que no lo está diciendo el intendente, pero que yo lo estoy viendo desde los medios de comunicación, ¿no?
Eso también, Pablo, la verdad que estamos muy orgullosos de eso. Mucha gente por ahí ve, resalta, algunos nos felicita por decir así, ¿no? Que en realidad es una obligación las obras que se están haciendo en el centro, porque es lo que más se ve, ¿no? La obra pública es lo que más se ve, lo que más uno percibe, sobre todo en la calle Colón acá, que en la calle, viste, o sea,
a ver todavía, no. Acabo de llegar a Libre, ya voy a ir a ver.
Hoy tuvimos reunido con la empresa, si Dios quiere, casi como una primicia, Mario, si Dios quiere, fines de septiembre va a estar terminada la obra. Yo digo, principio de octubre, pero hoy me decía la empresa, si Dios quiere, fines de septiembre va a estar terminada la obra, claro, que estaba previsto para entregarse en noviembre. Nosotros logramos acelerar y si Dios quiere, fines de septiembre va a estar entregada la obra. Digo, ¿no? O sea,
primicia portal, ¿eh?
Digo, viste, porque lógicamente, che, qué lindo, Tincho. Y realmente, por supuesto que es lindo tener lindas veredas. O sea, a ver, vamos a hablar un poco. O sea, por supuesto que es linda la obra y que va a significar un antes y un después para la ciudad. Pero en el fondo, cambiamos la vereda. Le metimos una buena iluminación. Digamos, lo que verdaderamente a nosotros nos enorgullece es esto otro que estamos hablando, lo que mencionaste vos, Pablo, la Escuela Municipal de Arte y Oficio. Más de 900 alumnos que van, que están aprendiendo cursos con capacitación de salida laboral, que salen de ahí, y nosotros también a través de otro programa que hemos creado de microcrédito le damos una mano con eso, a través de la oficina de empleo que nosotros tenemos más de 900 libreños que están accediendo a cursos, a capacitación también, que también acceden a subsidio a través de Banco de Máquinas y Herramientas, que es un programa del Gobierno Nacional, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y que generamos empleo, que uno de los, en esta parte de la Argentina, que es uno de los problemas más grandes que tenemos, más grave, que no es tanto la inseguridad, porque viste, esto nos pasa mucho que con los medios nacionales, no es la inseguridad, por ahí hay gente, sí, la inseguridad, no, la inseguridad no es un problema acá de Libre, quizá ni de Corriente, acá quizás los inconvenientes que tenemos son de la falta de empleo, falta de acceso a servicios básicos, un poco lo que estábamos hablando hoy, y falta acceso a la vivienda, a la salud de calidad, y gracias a Dios nosotros estamos pudiendo dar respuestas a la gente, y es lo que más nos enorgullece, ¿no? En materia de salud, nosotros terminamos de adquirir equipamiento oftalmológico, si Dios quiere, para el año que viene. No lo pudimos hacer este año, era la idea terminar este año, pero adquirimos equipamiento oftalmológico por alrededor de 25 millones de pesos, falta un poco más, vamos a comprar lo otro, y vamos a sumar al centro odontológico, al vacunatorio central, si Dios quiere, muy pronto, el año que viene.
Primero y único en la provincia, centro odontológico.
Centro odontológico.
Donde el pobre ahora ya se puede reír tranquilo porque va a tener una prótesis.
El otro día, uno de los muchachos, uno de los serenos de ahí del municipio, me estaba yendo yo tarde, que no hay media de la noche, que yo viene, me para y dice, Tincho, ¿qué pasó? Sí, ¿qué pasó? Yo no entendía. Yo, gracias, me dice. Bueno, ¿por qué no? Y se sonríe. Y se sonríe, y te digo la verdad, le brillaba la sonrisa, los dientes nuevos que se había hecho. Te digo la verdad que, ¿viste? Y me muestra, ¿viste? Y una persona que lo conozco de toda la vida, ¿viste? Y la pucha, ¿viste? Ahí decís, vale la pena.
Vale, ¿no? La pena.
Vale la pena. Vale, son la cosas pena. Lindas, ¿no?
Quiero sí decir que me gustaría, yo voy a estar 4 días acá, vamos a estar acompañando una iniciativa, como vos mencionabas, Mario, municipal. A mí me habló de esto Fernando Tabar, el director de Derechos Humanos, me invitó a sumarme, lo hago con mucho gusto. Creo que son tres tardes en tres escuelas distintas, y el viernes una abierta a todo el público.
Acá a la vuelta.
Sobre teatro y derechos humanos. Recuerdo siempre esto de Federico García Lorca, que si un pueblo no ama al teatro, o está muerto o está moribundo. Afortunadamente en la Argentina hay una enorme cantidad de respuestas teatrales que se ve desde los actos escolares, ¿no? Desde la que vende empanada, la niña vende empanada para los actos del 25 de mayo en adelante. El teatro forma parte de nuestra vida.
Acá fuimos sede
del Festival de la
Provincial
del Teatro.
Del teatro.
Exacto. Decía que en este tema de la educación, por supuesto, me gustaría aprovechar estos 4 días que estoy para conocer algunas de las escuelas de artes y oficios, para visitarlo, para poder comparar, pensar en esta tarea que hacemos desde
la comunicación. Ordene a Lali Giorgio que le acompañe.
Yo soy docente universitario en la Universidad Atlántida Argentina, que es una universidad, yo sé del proyecto universitario del municipio y lo quiero asemejar con esto. La Universidad Atlántida Argentina es una universidad privada en términos legales, pero con dueños muy particulares, porque son 4 municipios, ¿no? Pensaron esta alternativa municipal como una manera de retener a los hijos de el municipio urbano La Costa, Gesell, Pinamar y General Madariaga, ahí en la zona costera norte de la provincia de Buenos Aires, Y tiene un enorme éxito, un enorme éxito. Bueno, yo soy docente allí y soy parte, coordinador de una diplomatura de derechos humanos que dirige el doctor Alejo Ramos Padilla, hoy juez federal de Dolores, y tenemos un convenio con la Dirección de Derechos Humanos del municipio de Paso de los Libres y con la Municipalidad de Paso de los Libres, por lo cual 20 libreños están haciendo, con becas del municipio, están haciendo la diplomatura en derechos humanos. Que esto no solamente le da una formación especial, porque son formaciones ideales para docentes, para colegas, para abogados, para comunicadores, así que celebro también eso y agradezco acá en nombre de la Universidad y la Diplomatura de Derechos Humanos, agradezco este convenio con la Municipalidad de Paso de los Libres, y entendemos que es el primero de los que vendrán, ¿no? Por el empeño que pone el municipio y que destaco para generar oportunidades de formación y de capacitación. Esto mejora no solamente la formación de operadores jurídicos, sino también le da mayor puntaje a los docentes, le da elementos para la comunicación social, en fin. Así que esto es también otro tema que no sé cuán conocido sea acá, pero siendo parte de la diplomatura corresponde que lo diga, ¿no?
Hay egresados ya del ex NUCE, ¿no? Del actual Centro Universitario y Terciario.
Sí, tenemos egresados. Ahí un poco, viste, abonando lo que dice un poco Pablo, ya que introdujo el tema, también tenemos nosotros, aparte de la Escuela Municipal de Alto Oficio, el Centro de Estudios Universitarios y Terciarios, ex NUCE, que nosotros intentamos darle un nombre, a ver, como todo, ¿no? Para que la gente vaya, se entere, participe. Son 16, más de 16 carreras universitarias. La mitad de ellas son gratis, la otra mitad con becas, que van inclusive algunas hasta el 70%. Y tenemos este proyecto, ¿no?, de crear la Universidad Nacional de la Frontera. Lo presentamos, lo tenemos que elaborar, militar. El otro día estuve con Mario Ishi, que también tiene un proyecto de crear una universidad ahí en José C. Paz, y estamos trabajando en conjunto a ver si puede entrar en ese paquete. Lamentablemente, bueno, ahí las disputas políticas, sobre todo la oposición, ahí no acompañó la creación de esta universidad, pero bueno, esto es una lucha, ¿no?, que vamos a, y sobre todo la importancia, ¿no? Hay que pensar en los libreños, que estamos a 400 kilómetros de Corrientes, pero no solamente en los libreños, o sea, los libreños, el departamento de Libre, Unplanta, Pedicuá, Pucheta, Alvear, La Crulla, Peyú, Mocoretá, Montecasero, Curuzú, Perugorría, Sauce, toda esta zona, todo el sector, Santo Tomé, Virasoro también, la costa del Uruguay en su totalidad, el sur de la provincia, de lo que va a ser la posibilidad de acceder a esta universidad, y también lo que va a significar como un polo educativo para la zona, para la región y para Libre, teniendo en cuenta que 250, 300 kilómetros a la redonda, teniendo en cuenta las localidades de Brasil, estamos hablando de más de 1 millón de habitantes, ¿no?
Sí, entonces,
va a ser también un centro de desarrollo que va a potenciar toda la provincia. Esto no es de Libres, esto es una iniciativa quizá nuestra, pero en realidad es para el crecimiento de toda la provincia y para el acceso a la educación.